Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Amables oyentes, muy pero muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a Voces y Regiones del Ministerio del Interior, de la Universidad Distrital y de la emisora comunitaria Juventud Estéreo. Hoy nuestro tema, presupuestos participativos, un tema que atañe realmente a todas las organizaciones sociales, a todos los gremios y a todas las personas que habitan dentro de una comunidad. Los presupuestos se podrán o no se podrán hacer participativamente. ¿Qué limitaciones y qué beneficios y qué complicaciones podría tener esto de hacer un presupuesto participativo? ¿Qué tan viable es? Para eso tenemos invitados que conocen del tema y saben del tema. Tenemos a Jairo Perdomo, quien fue concejal y líder comunitario por mucho tiempo en barrios de la parte urbana del municipio de San José. Tenemos invitados también de Asojuntas, a su presidente, a Helmut Tapias, quien frecuentemente hace parte de este programa del Ministerio del Interior. Y al doctor Gabriel Jaime Galeano, un contador y un administrador público con amplia experiencia en este tema. Con ellos haremos este programa para ustedes, amables oyentes.
Voces y Regiones.
Me encuentro con Jairo Perdomo, es concejal del municipio de San José del Guaviare. Jairo, muy buenos días, bienvenido al programa Voces y Regiones del Ministerio del Interior de la Universidad Distrital de la Ciudad de Bogotá y de la emisora comunitaria Juventud Estéreo.
Ingeniero, muy buenos días, un saludo especial para toda la comunidad del departamento y del municipio de San José del Guaviare.
Hay un tema que queremos que usted nos ayude a resolver con la comunidad, y es presupuestos participativos. ¿Qué tan viable es que se puedan construir estos presupuestos de la mano con la comunidad y de las administraciones?
Ingeniero, mire, la experiencia que hemos tenido ya desde las juntas de acción comunal y desde el consejo y desde diferentes órganos de participación que hemos estado, hemos llegado a algunas conclusiones que es muy difícil trabajar con un presupuesto participativo cuando un municipio como San José del Guaviare es demasiado pobre, digamos, en ingresos de recursos. Es un municipio que no tiene regalías, es un municipio que no genera de la parte empresarial, no genera ingresos hacia el municipio. Entonces es muy difícil generar un presupuesto participativo cuando hay tanta necesidad y cuando la población es tan dispersa en el municipio de San José del Guaviare.
¿Usted cree que hay voluntad de los gobiernos departamentales y municipales en construir estos presupuestos o definitivamente nunca han mostrado ninguna intención para esto?
La verdad que lo que hemos encontrado es que cada mandatario que viene a un gobierno es una mente totalmente distinta. Algunos gobiernos dicen que es viable y que se puede dar, pero que la misma ley no los permite. Otros gobiernos son ajenos a esa parte, a los mecanismos de participación.
Usted lo decía, los gobiernos generalmente viven de los recursos que le manda la nación, los SGP, del Sistema General de Participación. ¿Usted cree que ellos ya vienen amarrados con destinación específica? ¿Eso permite realmente también construir presupuestos participativos o es una talanquera que también existe?
Eso es una de las mentiras que le vienen diciendo a los pueblos, a los ciudadanos, inclusive a los gobiernos de turno. Llámese alcaldía o gobernación, por ejemplo, en el caso de la alcaldía, por ejemplo, vienen 1.400 o 1.300 millones de pesos para el PIB, y eso ya viene con destinación específica. Un alcalde no puede exponer de unos recursos. Eso es una de las poquitas mentiras que el gobierno nacional le dice a los ciudadanos de Colombia, porque eso es una de las talanqueras. Vienen con destinación específica. No solamente eso, varios, por ejemplo, los recursos que vienen para agua potable, saneamiento de agua potable, también vienen con destinación específica. Entonces el municipio realmente lo que tiene son muy, muy poquitico, y con eso, en el caso, por ejemplo, de San José del Guaviare, que tiene como de municipio, tiene 158 juntas de acción comunal para implementar un presupuesto participativo. No, ¿de a dónde? No tiene. Le tocaría como de a 500 mil pesos por junta de acción comunal. ¿Y usted con 500 mil pesos qué va a hacer? En una junta, por ejemplo, llámese Barranco Colorado, así, cerquita, Barranco Colorado. Usted con 500 mil pesos y el solo pasaje a venir a San José vale 600 mil pesos. Entonces yo pienso que esos son talanqueras que coloque el gobierno nacional, pero en la realidad eso es imposible. Como para los gobiernos de turno, es imposible hacer un proceso participativo cuando todo viene ya del gobierno central, viene ya amarrado. Y de participación hacia la comunidad, pues también es muy difícil, porque las comunidades no están interesadas en como que de entrada participar, solamente a aquellos poner y que el Estado no ponga nada. Ellos tampoco van a estar en esa. Lo hemos visto desde un programa de formación de formadores para juntas de acción comunal que hemos venido acompañando a los gobiernos de turno, y es un programa gratuito del gobierno nacional, y eso nos ha llevado a conocer las necesidades y las políticas de las juntas de acción comunal, que es como las mayores instituciones o las mayores organizaciones que más tienen peso en el departamento y en el municipio.
Jairo, muchísimas gracias por estar en el programa este Voces y Regiones del Ministerio del Interior. Gracias por sus conceptos.
Muchas gracias a usted, ingeniero, y gracias a toda al ministerio y a toda la comunidad que nos escucha en este belloso municipio de San José del Guaviare.
Todo colombiano sabe. Todo colombiano sabe cómo debe ser un puesto de votación para personas en situación de discapacidad.
El Estado debe garantizar a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás personas. Para eso debe establecer procedimientos, instalaciones y materiales electorales adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar.
La verdad es que cada día se hacen los ajustes necesarios, pero aún falta mucho para que todos los puestos de votación estén preparados al 100% para que las personas en situación de discapacidad puedan votar, como dice el dicho, con todas las de la ley. Para la muestra de un botón, en las dos últimas elecciones generales del 2010 y del 2011, el 42% de los observadores civiles de esas elecciones consideraban que los puestos de votación todavía no cumplían con las adecuaciones necesarias para garantizar a las personas en situación de discapacidad su derecho al voto en condiciones igualitarias.
Pero, a ver, sin tanta carreta, ¿qué debería tener un puesto de votación para, por ejemplo, una persona con alguna discapacidad física?
En los puestos de votación deben haber condiciones de movilidad como rampas para el acceso de personas en silla de ruedas y procurar que todas las mesas se encuentren en un primer piso para evitar el uso de las escaleras. Se recomienda habilitar cubículos especiales para personas en sillas de ruedas o muletas porque el modelo actual no es apto para que una persona en silla de ruedas o muletas pueda votar porque es muy alto y muy endeble para resistir todo el peso de una persona apoyándose en él.
Ah, bien. ¿Y las personas que no pueden ver o tienen alguna discapacidad visual, cómo deben ser un puesto para que puedan votar bien?
Se recomienda contar con funcionarios que guíen a las personas con discapacidad visual a las mesas de votación, y el ideal es que cada mesa de votación cuente con tarjetones en lenguaje braille.
¿El de los punticos?
Sí, claro. Ahora bien, para las personas con alguna discapacidad auditiva, se recomienda contar con una señalización adecuada.
Pero hay cosas que no aparecen en las normas, pero que debemos tener. Yo siempre he dicho, porque mi mamá me enseñó así, que las personas con capacidades especiales no deberían hacer tanta fila. Ellas siempre deben tener prioridad.
Es que no siempre falta el vivo, que se les quiere dar de súper, súper inescrupuloso. Pero por ejemplo, las personas con algún tipo de discapacidad cognitiva, a ellas se les debe proteger para que no las obliguen a votar por determinado candidato. La legislación tendrá que ser más clara frente a estas personas y a sus necesidades.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Esta es la canción que más me gusta cantar. La canto cada mañana para agradecer la tremenda gentileza del Señor de darme la chance de un nuevo día, es decir, de empezar de nuevo. Decir, este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz.
en este nuevo día. Yo dejaré el espejo y trataré de ser por fin un hombre bueno. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. De cara al sol caminaré y con la luna volaré.
Siempre hay un nuevo día. Esto quiere decir que siempre se puede empezar de nuevo. Recuerden que Aristóteles escribió sus grandes obras después de los 55 años. Que Kant escribió la Crítica de la Razón Pura a los 66 años. Que Darwin escribió El Origen de las Especies a los 70 años. Es más, Moisés dirigió el Éxodo a los 80 años. Tamayo, el amado Tamayo, pintó hasta los 91 años. Picasso y Chagall hasta los 92 años. Siempre se puede empezar de nuevo. Siempre hay un nuevo día. Cada mañana el Señor espera en nuestro corazón. Solamente debemos escucharlo para que el día sea lo que debe ser. Una fiesta.
Este es un nuevo día,
sí señor.
Para empezar de nuevo. Para buscar al ángel que nos crece los sueños. Para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Para cantar, para reír, para volver a ser feliz.
Voces y regiones.
Buenos días, Helmut Tapias, por venir a nuestro programa Voces y Regiones del Ministerio del Interior de la Universidad Distrital de Bogotá y de la emisora comunitaria Juventud Estéreo.
Buenos días, Carlitos, a usted y a toda la comunidad del departamento del Guaviare por este espacio tan importante que se abre aquí para la comunidad del departamento, para, especialmente para la Junta de Acción Comunal y muchos ciudadanos de aquí en nuestro municipio.
Helmut es uno de los asiduos visitantes de este espacio, ya que hace parte de nuestro comité. Helmut, hay un tema que estamos tratando hoy y es presupuestos participativos. ¿Qué tanto la comunidad realmente conoce de presupuestos participativos y qué tanto participa en ellos?
Presupuestos participativos, aparte de que son escasos aquí en el departamento, porque pues, los presupuestos participativos... Si hablamos en el caso de las juntas de acción comunal, tanto la gobernación como la alcaldía le llegan unos presupuestos para que inviertan en cada una de las necesidades de la comunidad del municipio o del departamento. Para las juntas de acción comunal llegan unos presupuestos y esos presupuestos tienen que ser participativos. ¿Participativos en qué sentido? Con la comunidad. Es otro tema que también es duro de tocarlo aquí porque... La parte participativa de la comunidad muy poco lo tienen en cuenta, o sea, aquí la tienen en cuenta es en los momentos de elecciones, pero para tocar presupuestos participativos los invitan cuando ya todo está comprometido. Y es más, Carlitos, aquí las veedurías que existen en el departamento son unas veedurías que quedan un poquito como cojeando porque no hay una veeduría real que le haga parte a eso que usted está nombrando, a los presupuestos participativos. Le hacen veedurías a otros temas que están muy lejos de ver con lo que es la parte social, aun cuando los proyectos que se han hecho aquí en el departamento y los que están proyectados para el departamento, todos se atañen al impacto social del municipio y del departamento, pero hace mucha falta la participación de la gente. Hay gente que también es apática a participar en el tema de los presupuestos porque creen que cuando le dicen a uno presupuesto y cuando se tocan recursos públicos, recursos del Estado, la gente piensa que se van a perder, que los están robando. Entonces también hace mucha falta que la gente también se meta en el cuento de participar en los presupuestos.
¿No será que hay falta de comunicación, falta de información? La gente está muy desinformada, o sea, no conoce realmente, y las administraciones no les interesa tampoco darle conocer a la comunidad este tema.
Sí, usted tiene razón. Hay veces que sí peca las administraciones con no informarle a las comunidades los recursos que llegan de parte del Estado, ¿sí? Y hay veces los ciudadanos nos damos cuenta y no participamos, ¿sí? Entonces yo sí invito desde este programa, invito a todas las comunidades a que no solamente esperemos a que nos llamen, sino que también averigüemos, ¿no es cierto? Casualmente, Carlitos, el programa que tenemos aquí en esta emisora Juventud Estéreo, la emisora comunitaria del departamento, que se llama Acción Comunal al Día, es un programa liderado por el presidente de la Asociación de Juntas de aquí del municipio, que está en representación mía. Hemos venido tocando esos temas, Carlitos, donde le estamos diciendo a la gente que hay que participar, que hay que meternos en el cuento, ¿sí? O sea, todo no lo tenemos que esperar que nos lo dé el gobierno, todo no lo tenemos que esperar que nos lo haga. Nosotros también tenemos que participar y meternos en el cuento de los presupuestos participativos para que mañana o pasado mañana nosotros podamos reclamar dónde están los recursos que vienen para cualquiera de las comunidades.
Germo, muchísimas gracias por estar en Voces y Regiones.
Gracias a usted, Carlitos, por este programa.
Voces y Regiones.
Me encuentro con Gabriel Jaime Galeano, contador público y administrador público. Gabriel Jaime, buenos días y bienvenido a este espacio Voces y Regiones del Ministerio del Interior y de la Universidad Distrital de la Ciudad de Bogotá y la emisora comunitaria Juventud Estéreo del Guaviare.
Buenos días, ingeniero Carlos Alberto, para usted y para todos los oyentes.
Tenemos un tema específico hoy para tratar y se llama presupuestos participativos. Para un administrador público, ¿qué significa presupuestos participativos?
Es la posibilidad que la gente, la comunidad, sus voceros, sus líderes, sus organizaciones sociales, en espacios que faciliten, ya sea la nación, ya sea el departamento, ya sea el municipio, la participación, la opinión, la consulta de los ciudadanos. Hay diferentes momentos de generar espacios de presupuestos participativos. El primer momento es la formulación de los planes de desarrollo, en particular los planes de desarrollo municipales, los locales, los que más tocan al ciudadano común y corriente. En ese sentido, cada vez es más frecuente encontrar procesos de formulación de planes de desarrollo locales, por supuesto, que consultan las organizaciones sociales y las comunidades sobre las problemáticas más sentidas y que, por supuesto, exigen la aplicación inmediata de recursos. En ese orden de ideas, considero que la primera presupuestación participativa que se hace es cuando se plantea, se formula los planes de desarrollo, que no solamente cuentan en estos casos, como antes dije, con la participación de la comunidad, las organizaciones sociales y sus voceros, sino con otros espacios de democracia participativa. Como bien sabemos, también hay los conceptos y el análisis que dan los integrantes del Consejo Municipal de Planeación Territorial y, por supuesto, la aprobación definitiva del Consejo Municipal, que en el contexto de nuestra democracia representa a los ciudadanos, de tal suerte que son dos momentos que están reglamentados muy puntualmente, que no puede ser aprobado el presupuesto sin que esos momentos se hayan surtido. El concepto previo me refiero al plan de desarrollo del Consejo Municipal de Planeación Territorial y, por supuesto, la aprobación del Consejo Municipal. No obstante, como en el caso de este municipio y en muchos municipios colombianos, en esa formulación cada día los mandatarios y los líderes locales consideran importante, necesario esa consulta, porque finalmente es el pálpito de la comunidad lo que le va a permitir al mandatario de definir cuáles son esas necesidades que se deben priorizar para que en los 4 años que tiene el mandatario local pueda asignar recursos en función de esas necesidades que fueron inicialmente priorizadas. Digamos que ese es el primer momento de los procesos de presupuestación participativa.
La organización para que la gente, la comunidad, pueda precisamente intervenir en esas instancias que usted comenta, no se ve fuerte. O sea, las organizaciones, sobre todo comunales, gremiales, en este municipio no son fuertes como para hacer presencia en esa instancia que es la más importante, que usted llama en la construcción del plan de desarrollo, porque presupuestos participativos anuales es muy complicado.
Sí, indudablemente, el asunto no es fácil, no es imposible hablar de que en la presupuestación anual se permita una amplia discusión de todas las organizaciones sociales. No obstante, bien sabemos que en ese momento de discusión de un presupuesto al interior de la Corporación Consejo Municipal puede ir la comunidad incluso a participar, pero eso es bien claro que es un asunto casi que académico, teórico, porque en la praxis de nuestra democracia casi nunca los ciudadanos se acercan a las corporaciones públicas, hablo en lo local, a decir aquí estamos nosotros, por favor escúchenos de las necesidades. Esa es una posibilidad, pero no debe esperar el mandatario local a que la comunidad llegue a los espacios de la corporación, que sabemos que no hay una tradición de participación en ese sentido, y se debe buscar el acercamiento a esas comunidades. Eso en la teoría pareciera funcionar muy bien, pero cuando se va a llevar a la praxis encontramos dificultades en cuanto a que los mecanismos de participación quedan en cierta manera frustrados cuando encontramos un esquema de asignación de recursos nacionales con una destinación muy especial. Considero que de un presupuesto de las localidades colombianas, el 80%, 85% está asignado por normatividades de orden nacional, valga la aclaración. El Estado en el nivel central, a partir de la Constitución y la ley en materia de participación en el sistema de recursos nacionales que le corresponde a los municipios, lo que se conoce como Sistema General de Participaciones, define a los municipios les vamos a enviar esos dineros, pero las cuantificaciones de esas distribuciones las define la Constitución y la ley, tanto para acueducto, tanto para alcantarillado, esto para educación, esto salud, esto en salud en régimen subsidiado para el caso de los municipios. Entonces en muchas ocasiones uno se encuentra con comunidades que dicen, pero ¿por qué hay un porcentaje tan grande en materia de salud en este municipio? A veces son del orden del 20-25%, pero eso va para régimen subsidiado. Es más, ingeniero, sabemos muy bien que los recursos del régimen subsidiado ni siquiera en los nuevos esquemas de manejo de los recursos ni siquiera llega a las cuentas bancarias de los municipios. Eso que en la teoría constitucional y legal aparece como unos recursos del municipio, en la práctica el Estado dice colóquelos en su presupuesto, pero aparece una figura que se llama sin situación de fondos, es decir, que el dinero realmente nunca pasa por el municipio. Es una curiosidad además de nuestra democracia, una democracia que todavía sigue siendo formal, y en el sentido de que se dice hay una descentralización, al municipio le llegan unos recursos, pero todavía hay que decirlo claramente, el nivel central sigue manejando los recursos, y es más, hay un retroceso en el manejo de los recursos y en la toma de decisiones. En síntesis, hacer democracia participativa con unos recursos nacionales que son direccionados, manejados de Bogotá y que en lo local son exiguos, pues no es fácil en la práctica, hay que decirlo, hay que admitirlo, y tenemos todos que avanzar en que se cambie el esquema, pero eso implica no solamente modificaciones en nuestro estructura constitucional, sino también en nuestras estructuras mentales que nos permitan a los mandatarios y a los equipos de gobierno aceptar la participación, y también a las comunidades y las organizaciones sociales estar preparados, no solamente en términos técnicos, sino en capacidad de discusión y análisis frente a los presupuestos.
Para terminar, doctor Gabriel Jaime Galeano, son muchísimas las necesidades de los municipios y es muy poquito el dinero en el 99% de estos municipios del país. Esto tampoco contribuye mucho a que la gente sea participativa a la hora de definir en qué se va a invertir.
Claro, ese es otro de los graves problemas. Mire, este país tiene unas deudas históricas en muchos ámbitos sociales y económicos, valga decir, la deuda histórica que tiene la nación con las poblaciones indígenas, con los pueblos indígenas del país. Otro claro ejemplo, la deuda que tiene la nación con las víctimas de un conflicto que el presidente precisamente esta semana decía y aceptaba que tenía 50 años de historia. Entonces, frente a ese asunto de la necesidad de atender a los pueblos indígenas y a las víctimas de este conflicto de más de 50 años, el Congreso de la República, por intención del presidente, aprueban unas leyes. En este caso, recordemos la última ley de de víctimas, de restitución de tierras. Eso, cuando uno entra a leerlo, es una maravilla, porque va a apuntarle a devolverle a las víctimas tierras, resarcirle derechos, garantizarles no repetición, cosas que incluso se quedan en lo retórico. Pero buena parte, y hay que decirlo, buena parte de estas responsabilidades en logística y en aspectos relacionados con la capacidad de atención a las víctimas queda en manos del municipio colombiano. Los alcaldes, en la ley, aunque es una responsabilidad teórica del sector central del gobierno nacional, en la práctica le empiezan a dejar unas responsabilidades que se traducen en tener que dejar dinero, recursos, presupuestos, y si no los deja, entonces los órganos de control van a decirle al alcalde, porque usted no dejó recursos para atender todas las obligaciones que le implica la aplicación de la ley de víctimas en su municipio. Pero resulta que además tenemos unas responsabilidades históricas en materia de salud, de educación, de acueducto, agua potable, vías, las vías terciarias de este país y las vías primarias, o sea, las vías centrales, las troncales que llama la gente. El gobierno nacional tiene todavía un atraso de 50 años. Imagínese usted, ingeniero, el atraso de las vías terciarias colombianas. Terrible. Entonces, en conclusión, toda la historia de subdesarrollo en el municipio colombiano y su falta de recursos para atender ese bache, pues se le agrega las nuevas tareas que sin plata le está imponiendo el gobierno nacional a los mandatarios locales. La tarea se hace cada vez más difícil, hay que admitirlo.
Bueno, Gabriel Jaime Galeano, contador y administrador público, muchísimas gracias por estar en Voces y Regiones del Ministerio del Interior.
Ingeniero, buen día para usted y para todos los oyentes.
Voces y Regiones.
Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. El tema esperamos que haya sido de su agrado, que hayan quedado por lo menos las ideas ahí en el ambiente y ustedes saquen una conclusión de si es posible o no es posible realizar presupuestos participativos. Gabriel Jaime Galeano, Jairo Perdomo, Helmut Tapias y quien les habla, Carlos Espinel, les damos las gracias por estar en nuestro espacio Voces y Regiones del Ministerio del Interior. Nos encontramos en el próximo programa, 5 de la mañana, no se le olvide, aquí en la radio comunitaria.